Mira, hablando del bien de España y del empleo.
A ver, a ver.
El asunto, ahora uno de los asuntos más delicados, estos días se está hablando algo menos de ello, pero sigue exactamente igual de empantanado, es el acuerdo de la estiba.
No está igual empantanado, va a haber acuerdo, ¿eh? Yo te lo dije hace 15 días, va a haber acuerdo.
Ayer hubo reunión.
Seguro que ha habido muchas más de las que nos cuentan.
Bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social, del señor Marcos Peña, que es, en fin, inspector de trabajo, es catedrático de Derecho del Trabajo.
No es catedrático de Derecho del Trabajo.
A ver, es don Marcos, ¿es usted catedrático de Derecho del Trabajo?
Por supuesto, claro que no, hombre.
Ah, claro. Entonces,
¿por qué tengo yo
aquí
que no
esté catedrático de Derecho del Trabajo?
Se ha debido sacar la cátedra ayer, no sé. Ten cuidado, Carlos.
A ver, ¿quién ha hecho esta documentación?
Pero, Herrera, ¿cómo se atreve usted a contestar a José María Fidalgo, por Dios?
Es que no me acostumbro, don Marco, no me acostumbro.
Es difícil.
Bueno, sí que es usted experto en temas sindicales, en negociaciones colectivas.
Sí, de eso sé un poco, sí.
Exactamente. Yo decía, la cosa está empantanada, dice Fidalgo. No, esto ya está casi resuelto. ¿Quién tiene razón?
¿Pero quién va a tenerla? Carlos Herrera, por Dios.
Claro. Dígaselo usted al largo este.
Esto es un tema muy difícil. Hay que tener paciencia. Mire, los temas laborales son todos difíciles, ¿no? Y es difícil poner de acuerdo a empresarios con trabajadores. Pero es que aquí, además de empresarios y trabajadores, hay muchas más personas. Está la Unión Europea, está la Administración, están los partidos políticos que tienen que convalidar un decreto presentado por la Administración. Está el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Es decir, que es un asunto bastante complejo y difícil. Y está un país porque es una actividad, oiga, que es importante, que es casi estratégica para nosotros y que hay que tomárselo en serio. Asunto complicado.
Del decreto que hace el gobierno, que está basado en las exigencias de la sentencia del Tribunal Europeo, en buena medida, no posiblemente al 100%, pero bueno, en el espíritu de esa sentencia. De ese decreto, ¿qué va a quedar al final? ¿Qué cree usted que va a quedar?
Pues es difícil la predicción. Lo que es seguro es que lo que quede va a respetar la sentencia porque es inviable otra solución, ¿no? Y entonces esta situación de impasse, ¿no?, de dos semanas que se pospone la población, que el objetivo fundamental de varias de las partes es que esa sea una legislación pactada y que se modifique el contenido de la norma, dificulta mucho los acuerdos. Porque, por otra parte, en los asuntos reales, ¿no?, porque a la postre siempre hay una sobrecarga de palabras y de términos, pero en los asuntos reales, pues se ha avanzado, se ha conseguido un compromiso de mantenimiento del empleo que era importante conseguirlo, ¿no? Una disposición a negociar las condiciones de trabajo y la gestión del excedente, digamos. ¿Cuántos sobran? ¿En qué manera se puede articular su baja haciendo el menor daño posible, incentivando las bajas anticipadas, prejubilaciones, etcétera? Lo que es una negociación natural. Eso lleva su trantrán, va bien.
Pero, por ejemplo, el liberalizar, que aquí es la palabra maldita. Bruselas dice, liberalicen ustedes un sector que está encorsetado por unas condiciones muy concretas en las que hay una posición dominante de sindical, por una parte, empresario sindical, porque, claro, podría, y liberalicen ustedes, es decir, de tal manera que puedan intervenir más actores en los contratos de la estiba.
Sí.
¿Liberalizar se va a conseguir liberalizar? ¿O liberalizar a medias con la puntita nada más?
Pues a lo mejor a medias y después un poquito más, ¿eh? Porque tampoco es conveniente morirse por un ataque agudo de razón, ¿no? Esto es complicado. Esto se hizo una modificación en España hace 30 años, suprimiendo un organismo administrativo que era la OTP, la Organización de Trabajos Portuarios, y se empezó a liberalizar el sector y se ha venido trabajando 30 años. Oiga, y no nos escandalicemos, las empresas han ganado su dinerito, los estibadores también, los puertos del Estado también, el tráfico de mercancías vía marítima ha mejorado muchísimo, la aportación ha ido bien. Es decir, que no ha sido un dislate lo que ha pasado aquí en estos últimos 30 años. ¿Y qué sucede? Oiga, pues que hay un principio que todos estamos de acuerdo, y pretendemos cumplir, que es libertad de empresa y libertad de trabajo, y aquí estaba de alguna manera condicionada, la de empresa y la de trabajo. Cámbiese y hágase, dice la sentencia. Y se hace. ¿Y qué genera? Pues lo que genera a las personas, incertidumbre, temor. ¿Cuáles van a ser mis condiciones de trabajo? ¿Van a ser las mismas? ¿Voy a ganar más o menos en el futuro? ¿Van a despedir a gente? ¿Qué piensa la empresa? Oiga, pues si aquí se abre ahora el espacio a la competencia libre, a lo mejor tengo que reorganizar mi manera de trabajar. Tengo que extremar la eficiencia en el trabajo, flexibilizarla, meter polivalencias, porque si no el que venga, que viene de nuevo, va a tener una ventaja enorme sobre mí. Y claro, y la empresa está inquieta también, que son inquietudes que votan para él, tampoco tiene que asombrarnos. ¿Y qué hay que hacer? Oiga, pues hay que intentar gestionar esto de manera razonable, pero a partiendo de una situación ya dada que aún no estamos, ¿eh? Partido de un decreto, de una aplicación en España de la sentencia, es decir, bueno, ¿y cómo la aplicamos haciendo el menor daño posible? Que la primera regla en política. Y en eso más o menos estamos, pero con muchas dificultades.
A ver, Fidalgo.
Buenos días, Marcos.
José María.
Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en lo que estás diciendo y en la valoración que se hace, no solo por la cosa de huir de los extremos, sino porque me sugiere, ayer salió en la prensa, y no es nuevo, un viaje que le pegaban desde instancias europeas al Consejo de Red Eléctrica Española. Porque el gobierno se ha quedado con lo que llaman acción de oro, pero la acción de oro es un 5%, no sé qué. Y yo creo que lo van a defender muy bien, porque es que Red Eléctrica es una empresa estratégica para España. ¿Vale?
Sí, correcto.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede decir la Unión Europea lo que le dé la gana. Y en esto puede decir lo que quiera. Pero yo digo que el sector de la estiba es para España un sector estratégico porque España tiene muchísima costa y muchísimos puertos, ¿vale? Segunda cosa que quiero decir. La Unión Europea, muy bien, apliquemos la legislación europea. Pero a ver si por la vía de lo que se llama liberalización, la mitad de la estiba de los puertos españoles lo compran operadores extranjeros y trasladan el negocio a otros puertos que tienen en otros lados. Entonces, me parece que las cosas hay que mirarlas con ese equilibrio.
Oye, y no con la prédica. Está pasando ya, ¿eh?
No, pero cuidado, eso que está pasando ya puede pasar más, ¿eh?
Sí, sí,
es que yo estoy convencido de que hay que defender los intereses de este país por encima de todo. Porque hablar de liberalización como si fuera la salida del mundo, oye, yo no quiero que los chinos se hagan con la estiba de España. Lo digo con toda claridad. Igual que no me gustaría que se hicieran con los astilleros españoles. Nada más. Y entonces, creo que vais por el buen camino. Y por último, hay señales alentadoras. Se han desconvocado varios días de huelga.
Que sí, José, que sí.
Eso es importante. Pero es muy importante que lo expliquéis. Que cuando, sí, no cuando tengáis acuerdo, sino la vía del acuerdo.
Si hay una cosa que también a menudo es difícil que la gente comprenda, y tú esto sabes, todo el mundo que se sienta en una mesa, se sienta en una mesa porque quiere acordar algo.
Si no, no te sientas, ¿no?
¿Entiendes? Si no, no te sientas. Y todo el mundo que discute algo tiene sus razones. Nadie es un caprichoso, nadie es un estúpido. La gente defiende sus intereses, demonios. Y entonces tú tienes que hacer un esfuerzo por comprender qué quiere cada uno. Y aquí, con esa conexión que dice José María, que muchos de nosotros compartimos, esa conexión es España. Y es que un asunto estratégico tenga una gestión razonable. Es verdad que no hay que ser tan confiado, ¿no?, respecto al liberalismo como fe. Pero es verdad que la cosa está muy liberalizada ya. Hablamos de grandes empresas, hablamos de los chinos, hablamos de los fondos, hablamos de JP Morgan, hablamos de cosas que están ya, que existen ya en la estiba española y que están muy presentes, ¿no? Si yo en la vida lo que creo es que lo único que hay que hacer es una gestión razonable que de alguna manera alivie el daño lo máximo posible. Y aquí yo creo que se puede hacer. Yo creo que hay un compromiso de empleo, que hay que pactar una manera de trabajar y que hay que gestionar el excedente con generosidad. Y se puede hacer. Es un colectivo de 6.400 personas que es importante que a menudo, hombre, porque es un poco jocoso meterse también con él y con todas las referencias cinematográficas detrás, ¿no? Pero es un colectivo formado, capaz, y que gestiona su trabajo de manera, bueno, muy, muy razonable, e insisto, y durante 30 años esto ha ido bastante bien. Oiga, y seguirá yendo, demonios, lo de ahora, No hay conflicto en España que no se supere. Y eso también nos debería satisfacer un poco. Hemos resuelto una reconversión industrial de una dimensión muy superior a lo que estamos hablando ahora. Y se hará, vamos a ver cuándo. Cuanto antes mejor, claro.
Bueno, don Marcos Peña Pinto, presidente del Consejo Económico y Social, mediador en este caso de la estiba. Ajolá que sus palabras sean proféticas.
A ver si es verdad, hombre.
Me alegro de saludarle, don Marco.
Un abrazo muy fuerte a todos y protéjase de la gente que invita.
Oh, después de esto,
ay, Carlos,
velocidad,
es que te crees el más listo de la clase.